revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Edición número 362 de Octavo Mandamiento. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, Javi, gracias. Listo para entrar. Mando un saludo a todos desde los estudios de Radio Sputnik en Moscú, de parte de quien les habla, Víctor Sujov. También se va a juntar a nosotros desde Moscú, Sebastián Tapia, y desde Lugansk, la sede del referendo sobre la adhesión a Rusia, nuestro enviado especial, Víctor Ternovsky.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez, y ya comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy, Víctor.
Sí, Javi, pero como que tenemos una agenda muy apretada, voy a ser breve. El Día Mundial del Turismo se celebra anualmente el 27 de septiembre. Es en septiembre de 1979 que la Asamblea General de la Organización Mundial del Turismo decidió instituir el Día Mundial del Turismo a partir de 1980. Esta fecha se eligió por coincidir con un hito importante en el turismo mundial, el aniversario de la aprobación de los estatutos de la Organización Mundial del Turismo el 27 de septiembre de 1970. Fue en mayo de este año cuando, por primera vez, la Asamblea General de las Naciones Unidas celebró un debate especial sobre el turismo, lo que ilustra la importancia histórica del sector, el cual ha pasado a ser una actividad económica recurrente en la agenda de los gobiernos y las organizaciones internacionales de todo el mundo, y de la gente, añado yo. Y mi mayor deseo, Javi, es que caigan todas las barreras y el turismo vuelva a jugar un papel extraordinario en nuestras vidas, por lo menos en la mía.
Me parece muy bien, Víctor. ¿Ya comenzamos con el programa, entonces?
Sí, cómo no, sin demora. ¡Comenzamos!
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno, ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Incidentes en Nord Stream 1 y Nord Stream 2. ¿Avería o sabotaje? Culminan los referéndums en Donbass y dos provincias ucranianas. La Reserva Federal de Estados Unidos se revuelve mientras el euro y la libra esterlina caen en picado. El contratista de la NSA, Edward Snowden, ya es oficialmente ruso. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pone los puntos sobre las íes. Cuba ya tiene su código de las familias.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
¿Qué pasó con los gasoductos rusos Nord Stream 1 y Nord Stream 2 que pasan por el fondo del mar Báltico a través de las aguas territoriales de varios países europeos, conectando Rusia con Alemania? ¿Se trata de una avería o sabotaje? Es que este lunes 26, el operador del Nord Stream 2 confirmó una brusca caída de presión de 105 a 7 bares en uno de los tramos del gasoducto en aguas danesas. Por la noche, se registró también una caída de presión en ambos conductos del Nord Stream 1. Las estaciones sismológicas de Suecia y Dinamarca han registrado potentes explosiones submarinas en la misma zona del mar Báltico donde se produjeron las fugas del gas del Nord Stream 1 y Nord Stream 2, informó este martes el canal sueco SVT, Javi.
Y según los testimonios, Víctor, de Björn Lund, profesor asociado de sismología y director de la Red Sísmica Nacional de Suecia, citado por el canal SVT, el organismo detectó el lunes dos explosiones diferentes, una de las cuales generó un sismo de magnitud 2,3 y se registró en hasta 30 estaciones de medición situadas en el sur de Suecia. La primera se detectó a las 2:03 de la madrugada, mientras que la segunda fue registrada a las 19:04 de la tarde. Se puede ver claramente cómo las olas rebotan desde el fondo hasta la superficie. No hay duda de que fue una explosión, comentó Lund.
Además, las Fuerzas Armadas de Dinamarca han publicado este martes las primeras imágenes de las fugas en los gasoductos rusos Nord Stream 1 y Nord Stream 2 en el mar Báltico. Las fugas de gas fueron detectadas por un caza F-16 de la defensa danesa. Dos de ellas, del Nord Stream 1, fueron localizadas al noreste de la isla de Bornholm, mientras que la otra, una más, del Nord Stream 2, se detectó al sureste de la isla, frente a las costas que albergan la playa de Deode.
Las autoridades de Dinamarca establecieron zonas de acceso restringido alrededor de las áreas afectadas para garantizar la seguridad del tráfico marítimo y aéreo.
Pero volvamos a la pregunta. ¿Qué ocurrió con los gasoductos, ambos parados pero llenos de gas? La reacción de Moscú al ocurrido no tardó en producirse. El Kremlin no desestimó que los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2, que unen a Rusia y Alemania por el fondo del mar Báltico, fueran blanco de sabotaje.
En este momento no podemos descartar ninguna hipótesis. Lo que es evidente es que las tuberías han sido dañadas y no se puede descartar ninguna variante hasta que tengamos los resultados de las inspecciones, dijo el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, en una comparecencia ante la prensa. La presión en las tuberías ha caído de forma significativa. Estamos ante una situación sin precedentes que requiere una investigación urgente, agregó.
Mientras, medios alemanes barajan la versión de un eventual acto de sabotaje que causó la destrucción parcial de las tuberías y provocó una fuga de gas. Es más, admiten que podría ser obra de Ucrania, que pudo haber empleado para el acto de sabotaje a buzos de unidades especiales un submarino.
Recordemos que el Nord Stream 1 suspendió el transporte de gas ruso a Alemania a finales de agosto debido a las sanciones de Occidente que impiden a la compañía Siemens reparar las turbinas de la infraestructura. El Nord Stream 2, construido por un grupo de importantes empresas energéticas de Europa, entre ellas Rusia, y listo para operar desde octubre de 2021, continúa bloqueado por el canciller alemán Olaf Scholz desde febrero de este año por sus pugnas geopolíticas con Moscú. Se oponía a la construcción del Nord Stream 2 Estados Unidos, que busca vender a Europa el gas natural licuado de sus yacimientos de esquisto. También rechazaban el nuevo ducto Ucrania y Polonia por temor a perder los ingresos que obtienen por el tránsito del gas ruso por sus territorios.
Y hablando de Polonia, Javi, también ha llamado nuestra atención una coincidencia, ¿verdad? Es que el gasoducto Baltic Pipe, que suministrará gas noruego hacia Polonia a través de Dinamarca, fue inaugurado este martes y la ceremonia fue retransmitida por la televisión polaca. En el evento que tuvo lugar en la ciudad de Goleniów, noreste de Polonia, estuvieron presentes el presidente y el primer ministro polacos Andrzej Duda y Mateusz Morawiecki, respectivamente. La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, y varios ministros de los gobiernos polaco, noruego y danés. Duda, Morawiecki y Frederiksen abrieron la válvula simbólica del gasoducto.
La capacidad total del Baltic Pipe es de 10.000 millones de metros cúbicos al año y, según el presidente polaco, el nuevo gasoducto podrá suministrar gas no solo de Noruega a Polonia, sino también a otros países. Por su parte, Morawiecki señaló que el Baltic Pipe se construyó en oposición a los gasoductos Nord Stream y Nord Stream 2.
Puede ser una coincidencia que el accidente en las tuberías de los gasoductos rusos se produjo justo la víspera de la inauguración del Baltic Pipe. Y si no, ya lo veremos.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
La Reserva Federal de Estados Unidos, criticada por llegar demasiado tarde para darse cuenta de la magnitud del problema de la inflación en el país, se mueve agresivamente para ponerse al día. Adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. ¿Es así? Subieron las tasas de interés en 75 puntos básicos por tercera vez consecutiva y pronosticaron 1,25 puntos porcentuales más de ajuste antes de fin de año. Para hablar sobre ello, estamos junto al doctor Armando Fernández Steinko. Armando, ¿qué impacto tiene esto sobre la economía de Estados Unidos y también sobre sus ciudadanos?
En realidad, lo que quieren es repetir lo que repitieron con el Volcker Shock en el año 1979, cuando el dólar empezó a perder estabilidad, se empezó a devaluar, a pesar de la vinculación del dólar a el pago de la factura petrolera en todo el mundo, a pesar de que Estados Unidos había llegado a un acuerdo con Arabia Saudita para que todas las facturas petroleras a cargo de Arabia Saudita se pagaran en dólares. A pesar de eso, no consiguieron estabilizar el dólar. Y de la noche a la mañana, Volcker, el presidente de la Fed de la época, subió los tipos de interés un 20%, ¿no?, fumándose un puro tranquilamente, sin darle importancia, por lo menos sin darle la importancia dramática que eso tenía. Consecuencia, la crisis de la deuda latinoamericana, el colapso de la mayor parte de las economías del tercer mundo que se habían endeudado en intereses variables, y en el momento en el que aumentaron los tipos de interés se tuvo que renegociar la deuda y se tuvo que aumentar enormemente, y se aumentó enormemente el coste de la deuda, ¿no? Consecuencias acumuladas: desplome del sector público, de las finanzas públicas prácticamente de todo el tercer mundo, sobre todo de América Latina, incapacidad de los estados de pagar a sus funcionarios, por tanto, políticas de austeridad impuestas por el Fondo Monetario Internacional para poder hacer frente a esos créditos que amenazaban de ser impagados, y no solamente una década perdida, sino yo diría que 20 años perdidos o más en muchos países, ¿no? con la particularidad además que en el caso latinoamericano esto provocó el hundimiento de una clase media muy importante, políticamente muy importante para la conformación de unos países, de unas estructuras administrativas que eran todavía muy débiles en esa época y que se estaban construyendo en los años 70, ¿no? En procesos muy difíciles, pero muy importantes para la estabilización social de esos países, la social y económica y, digamos, la estructuración administrativa de esos países. Bien, todo ese proyecto se vino abajo y eso fue un auténtico drama, ¿no? ¿Qué puede pasar esta vez? Esta vez resulta que el dólar ya no tiene el privilegio que tenía antes. Es decir, en esa época, en la época en los años 70 y 80, el dólar era la única moneda de referencia, lo seguía siendo, ¿no? El comercio internacional, el 90% fuera de la zona del Comecon, se libraba en dólares, ¿no? Ahora mismo eso ya, esa medida ya no tiene detrás el soporte del dólar. El dólar ya no es una moneda tan estable, ¿no?, como para poder compensar todo lo que puede suceder desde el punto de vista norteamericano. Norteamérica, bien, va a combatir la inflación, va a pagarlo con una enorme recesión, como lo pagó en los años 70 y 80, pero luego confía en que la economía norteamericana, gracias al dólar, como sucedió en los años 80, podría estabilizarse financieramente. ¿Por qué? Pues, como insisto, porque el dólar en esa época tenía un privilegio, pero ese privilegio al dólar, ahora mismo el dólar ya no lo tiene, lo está perdiendo día a día. Entonces, después de la recuperación, digamos, si se consigue reducir la inflación, la cuestión es cómo se va a recuperar la economía norteamericana, ¿no? Van a ser los factores que permiten un tipo de recuperación, al menos una recuperación que permite la estabilización financiera de la moneda norteamericana. Y eso está por ver. Esa es la variable independiente, la nueva variable que tenemos que analizar ahora y que va seguramente a tener consecuencias muy distintas a las que tuvo en los años 80. No olvidemos que eso fue el inicio de una nueva era financiera basada en la hegemonía del dólar y lo que luego se llamó el neoliberalismo, ¿no? Es decir, la financialización de todas las economías occidentales y la creciente dependencia de dichas economías, básicamente en última instancia de la Reserva Federal y del dólar, ¿no?
Armando, aprovecho que mencionaste el euro, ¿no? Caída drástica del euro y caída más drástica e histórica de la libra esterlina. ¿Qué significa todo esto para estas economías? Ya explicaste lo que significa para Alemania, para Europa, la caída del euro, lo que implica, pero ahora se suma la caída de la libra. ¿Cómo se interpreta todo esto?
Cuando el Reino Unido salió de la Unión Europea ya se produjo una devaluación bastante fuerte de la libra. Ahora esa devaluación se ha acentuado porque también el Reino Unido se ha convertido en una especie de colonia financiera de Estados Unidos. Ya lo había sido antes, ya lo era antes en parte, pero la City de Londres todavía, que reposaba en buena medida sobre la fortaleza de la libra y las relaciones privilegiadas con la City de Wall Street, es decir, las asociaciones estratégicas entre el sistema financiero británico y el norteamericano, eso está cediendo porque en el caso de Alemania la balanza comercial alemana está siendo deficitaria, está empezando a ser deficitaria o puede empezar a serlo, arrastrando a toda la zona euro tras de sí, porque realmente el país que salvaba la balanza comercial de la zona euro era Alemania, que tenía un superávit comercial excepcionalmente alto, demasiado alto, crónicamente elevado y patológicamente elevado, ¿no? Pero Alemania, la industria alemana, era la que soportaba de alguna forma la economía de la zona euro y, por tanto, la fortaleza del euro. Si Alemania se desindustrializa, traslada una buena parte de su actividad productiva a otros países, entonces el futuro de la zona euro realmente es muy, muy preocupante, ¿no? La cosa de la lira de la libra esterlina era más previsible porque es un proceso que se inició ya hace 3 o 4 años. Ahora, el hundimiento o la caída del euro con respecto al dólar es una cuestión realmente novedosa dentro del sistema financiero internacional. Y luego no olvidemos una cosa, y es que el conjunto de las monedas occidentales se están devaluando. El que el euro se devalúe con respecto al dólar no quiere decir que el dólar no se devalúe con respecto a otras monedas, que es lo que está pasando y es lo que va a pasar cada vez más. Es decir, todo este modelo financiero que ponen en marcha los norteamericanos en los años 80, que sirven para compensar la pérdida para recuperar una estabilidad financiera en los Estados Unidos y que convierte a todo el mundo occidental prácticamente en deudor, en vasallo financiero de la moneda norteamericana, toda esta constelación compleja que al final, como vimos en la crisis del año 2008, todo en la que todo dependía al final de la Reserva Federal, que es el banco central que funcionó como tal con respecto al resto de los bancos centrales de todo el mundo occidental, porque es el que rescató a los bancos centrales del resto del mundo occidental, que a su vez habían rescatado a los bancos privados, ¿no?, que se habían endeudado en dólares y que necesitaban dólares para no sucumbir, ¿no?, para no sucumbir. Entonces, esos dólares se los tuvo que ceder la Reserva Federal a los bancos centrales europeos y estos rescatar de esa forma a sus propios bancos privados. Bueno, pues ese protagonismo de la Reserva Federal y del dólar, que explica una buena parte del servilismo económico y político de la Unión Europea con respecto a Estados Unidos, esa capacidad del dólar ya no va a ser tal. ¿Hasta dónde va a llegar esa capacidad? Pues hay escenarios más optimistas y más pesimistas, pero desde luego lo que está claro es que cada vez menos transacciones comerciales se están librando en dólares y eso, sin duda, va a debilitar la demanda de dólares y va a debilitar al propio dólar. ¿Qué pasa si debilita el dólar? Bueno, pues que la deuda pública norteamericana anotada en dólares también va a sufrir una degradación, puesto que al estar anotada en dólares va a perder valor y mucha gente que ha comprado y muchos bancos centrales y particulares, bancos también privados, que han comprado deuda pública norteamericana y que de alguna forma han sostenido este orden que viene durando aproximadamente 30-35 años, van a vender, van a empezar a vender. Los chinos llevan vendiendo ya bastante tiempo, no se puede hacer de la noche a la mañana porque eso sería un cataclismo para los propios vendedores, puesto que ellos no quieren que se degrade el precio de su deuda pública, quieren venderla en las mejores condiciones y, sin embargo, el proceso dilatado de venta de deuda pública norteamericana ya está en marcha y eso también debilitará al dólar.
Muchas gracias, Armando.
A ti. Hasta luego, Javier.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En Octavo Mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Comenzamos con un tweet del usuario Robinson Casta Cero que dice: como cuando un periodista está acostumbrado a preguntar lo que el patrón le dice, hace parte de una nómina y luego lo mandan a preguntar cosas para las que no se encuentra preparado y le dan cátedra. Ja, ja, ja. Este tuit a su vez retuitea otro tuit de la usuaria Esther que escribe: así se educan dos periodistas, entre comillas, en una sola entrevista y de paso a un país desinformado por ese mismo medio de comunicación. Ahora sí, este tuit adjunta un vídeo de un fragmento de una entrevista realizada al presidente de Colombia, Gustavo Petro, por parte de dos periodistas de la cadena Caracol de Colombia en los márgenes de la Asamblea General de la ONU. Escuchemos.
Presidente, resultados, la economía. Y usted empezó hablando, me pareció interesante, Luis Eduardo, esa frase. Él dice, una cosa es lo que uno quiere y otra la que toca por el tema, la realidad.
La restricción presupuestal.
En esa ecuación, el tema de la reforma tributaria, que ha recibido toda clase de críticas y genera una cantidad de preguntas. Ustedes, con su ministro de Hacienda, pues han explicado que necesitan la plata. Pero hay mucha incertidumbre, presidente, en el sector privado. Dices, mire, si se pretende mover la economía, ¿cómo se espanta a los que están creando empleo y haciendo mover la economía?
Hay una esa tesis
muy difícil sobre el tema.
Y esa tesis es una ideología. ¿Quiénes producen el empleo en Colombia? La mitad del empleo se produce por la misma gente. La mitad de la economía colombiana, la economía popular que usted ve ahí en San Victorino, en todas partes.
Informal.
Es la misma gente sobreviviendo. La otra mitad de la economía, un poco que llaman formal, está la inmensa mayoría compuesta de pequeños y medianos empresarios, sobre los cuales realmente nosotros no queremos poner los impuestos. Pequeños y medianos empresarios explican el 80% del empleo asalariado del país. Entonces ahí no está el tema, ¿no? Es una ideología, lo que pasa es que no quieren ciertos sectores muy ricos de la sociedad colombiana que le pongan impuestos.
O sea, esas pequeñas y medianas empresas no van a sufrir en la tributaria.
No van a sufrir fuera de la transparencia misma, no se le sube la tasa de impuestos de renta, nada de eso. Claro, el impuesto al patrimonio va sobre los ricos, sobre los más ricos de Colombia. Acabo de leer ahí en España que se va a plantear el impuesto a las grandes fortunas, es lo mismo. En Estados Unidos es lo mismo. Es los más ricos que han amasado unas fortunas inmensas, aquí ni se hable de eso, que ya ni se la gastan ni los bisnietos. Si quisieran gastarse una fortuna diaria, ni los bisnietos se las gastan. Entonces, ¿por qué no un impuesto ahí para arreglar problemas de la gente que es más débil, más pobre? Eso es lo que queremos hacer en Colombia. Entonces, como nunca se había hecho una reforma tributaria en función de que los que más tienen, más paguen, que es lo que ordena la Constitución, sino que siempre, no, el IVA a la yuca, el IVA a la leche, el IVA a la comida, el IVA al aceite. Es decir, que los que comen, que somos todos, paguen, entre esos más duramente el que menos plata tiene. Como esa era la costumbre en contra de la Constitución, entonces ahora sí, no, qué reforma tributaria tan mala, hay que hacer una marcha. No, señores, los más ricos tienen que pagar más impuestos, porque hay que lograr llevarle la comida al niño pobre y a la niña pobre. Esa es la paz.
Pero esa reforma tributaria produce miedo. Uno escucha a la gente en la calle, algunos dicen, esperemos a ver qué pasa en el primer año del gobierno Petro. Otros dicen, no voy a invertir. Otros dicen, me llevo la plata para afuera.
Eso
produce
miedo. ¿Pero a dónde se la van a...? Eso de llevarse la plata para afuera, ¿a dónde la van a llevar? Aquí a Nueva York. Aquí en Nueva York se paga dos veces más impuestos que en Bogotá. ¿A dónde se la van a llevar? A Miami. Miami está entrando en una crisis económica profunda. ¿A dónde? A Madrid. En Madrid, donde se está hablando del impuesto a las grandes fortunas. ¿A dónde se la llevan? A Surinam. Tenga usted la certeza de que precisamente porque estamos viviendo una crisis económica mundial, con hambre mundial, con una inflación mundial tenaz, son 2.800 millones de personas con hambre hoy en el mundo. No se había visto nunca antes. Esa realidad es la que hace que todo país está poniéndole impuesto a las grandes fortunas. Porque no es en los pobres, porque lo que había es crecer el hambre. Es en los más afortunados que hay en el mundo para poderle llevar comida a los pobres, a los que hoy tienen hambre. Esa es la realidad del mundo. Eso es lo que estamos haciendo en Colombia. Colombia, 30 millones de personas hoy tienen hambre. Eso nunca lo habíamos observado en nuestra historia. Es una realidad dantesca. Claro que se puede conmocionar el país en cualquier momento por eso, porque el hambre desespera. Pero tenemos que entrar a solucionarlo. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar el dinero para que esos 30 millones de colombianos dejen de tener hambre? ¿De los que tienen hambre? Que es lo que siempre se ha hecho en el país. O vamos a donde se ha acumulado unas enormes cantidades de riqueza, muchas veces sin producir, o cuánta plata se han llevado los paraísos fiscales. No son los productores de Colombia los que van a pagar los impuestos, son los poseedores de tierras improductivas a través del impuesto al patrimonio. No producen ni una mata de yuca en 2.000 hectáreas, eso sí tienen bonitas camionetas blancas. Pero no producen comida, y la función de la tierra es producir comida, porque no vamos a ponerle un impuesto a esa improductividad teniendo con qué. O como se ha defendido en la reforma tributaria, al petróleo y al carbón. Si es que el petróleo y el carbón son propiedad de la nación, no son propiedad privada, son de nosotros, de todo el pueblo. ¿Por qué si el precio internacional se eleva, que toca elevar la gasolina por eso? Entonces, ¿por qué no podemos colocarle un impuesto? Porque es muy alto el precio para que podamos llevarle comida a la gente con hambre. Si es una propiedad pública. O en el caso de los privilegios y beneficios tributarios. Entonces, acostumbrados a que la secretaria paga los impuestos y se los retienen en la fuente, pero a él... le dan es gabelas tributarias para que no pague impuestos, porque un senador amigo le hizo aprobar en la ley un hueco tributario. Entonces el trabajador sí paga, pero el dueño del capital no paga impuestos. ¿Por qué?
Vamos con algunas de las reacciones a este tuit y por supuesto que a estas declaraciones del presidente Petro. Por ejemplo, Carlos Camelo escribe: simple, no es periodista. El periodista es independiente, es objetivo, no tiene partido político. Cuando ejerce su profesión, investiga e informa. En Colombia, poco o nada vemos periodistas con esas cualidades. Solo vemos desinformación, mentiras, sectarismo y apátridas. Mientras, el usuario Oscar Henry reacciona escribiendo: así o más claro. Ojalá aquellos que se dejen enredar por los que convocan a la marcha del 26 presten atención a esta explicación del presidente sobre a quienes realmente va a afectar sus reformas, para que no sean instrumento de quienes quieren más pobreza y caos para este país. En tanto, Ima Fernández escribe: el presidente Petro, el altruista del conocimiento, nos muestra su talante de querer compartir no solo con los dos periodistas, con todos, sus ideas leídas, analizadas y claras de sociedad, política, economía, principios positivos, etc. A poca lectura, bien es oírlo.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Llegó el momento de saber qué está ocurriendo en el mundo. Desde el lugar de los hechos, hacemos la ronda de reconocimiento.
Está bien, todos ustedes conocen el procedimiento. Cuando pronuncie su nombre, den un paso al frente y digan lo que saben. ¿Entendido?
Desde Cuba, Oliver Zamora Oria aborda el impacto del huracán Ian de categoría 3 que tocó tierra en la isla este martes. Oliver Zamora Oria, un paso al frente.
Tal como se tenía previsto, el huracán Ian ha tocado tierra cubana y lo ha hecho después de las 3 de la mañana de este martes por la occidental provincia de Pinar del Río. En La Habana, en la capital, también se nota los efectos de este poderoso huracán, aunque los expertos desde el Instituto de Meteorología se han advertido que en la ciudad debe sentirse los vientos de tormenta tropical, más o menos en ese rango. Por algunos intervalos se recrudece la velocidad de los vientos y también las lluvias, aunque en el caso de las lluvias no ha sido significativo de forma general durante toda esta noche de este lunes y la madrugada de este martes. Se ha alertado por parte de las autoridades de que lo más importante, y así lo ha dicho el propio presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez, es salvar las vidas humanas. Por tal razón, se contabilizan en decenas de miles las personas evacuadas, no solamente en Pinar del Río, sino en todas las provincias occidentales, en la provincia de Artemisa, en la provincia de Mayabeque, también en el municipio especial Isla de la Juventud, el primer territorio cubano que comenzó a sentir los efectos de este huracán. Para que tengan una idea, solamente en la provincia de Pinar del Río, la provincia afectada por donde ha entrado este huracán, hay más de 40.000 personas evacuadas. Habrá que esperar que el huracán Ian salga al mar para que se comiencen a conocer, a emitir los datos de las afectaciones en estos territorios.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Este 27 de septiembre finalizaron los referendos en las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk y los territorios liberados de las provincias ucranianas de Jersón y Zaporozhye sobre la adhesión a la Federación de Rusia. En Lugansk se encuentra nuestro enviado especial Víctor Ternovsky, con quien nos comunicamos por teléfono para hacer un resumen de este importante evento en la vida de la población que él pudo observar desde dentro. Hola, Víctor. Te saludo y cuéntanos, ¿qué tal estás ahí?
Saludos, Víctor, y saludo a todos desde la capital de la República Popular de Lugansk, de la ciudad de Lugansk. Hoy es el último día de la votación, pero es interesante que esta votación se extendió durante varios días y, tal y como hoy me confirmaron los trabajadores de los colegios electorales, solamente se inauguraron hoy. Entonces, la mayoría de la gente ya ha votado en los primeros días, sobre todo en el primer y en el segundo día, y me explicaban el por qué los trabajadores y la gente acá, que simplemente no veían ninguna necesidad de esperar tanto tiempo, querían votar ya, digamos, inmediatamente. Basta con mencionar un hecho, porque en el cuarto día de la votación, ya, por ejemplo, la República Popular de Lugansk, más del 80% de la población emitió su voto, algo que ocurrió también en otras regiones, como la región de Jersón y en la región de Zaporozhye. Y hoy solamente unos pocos ya acuden porque falta un poquito de gente. Por ejemplo, son gente que por alguna razón decidió votar este último día o tienen niños pequeños y para ellos es más cómodo, o algunas otras razones, pero prácticamente se puede constatar que los referéndums ya se celebraron de manera exitosa. Hubo una muy alta participación.
Bien, Víctor, aparentemente Lugansk es una zona de las más tranquilas. ¿Qué tal ha sido el ambiente en la capital de la República durante esos días del referéndum? ¿Hubo tiroteos? ¿Se oía algo? O sea, ¿se notaba la presencia de la guerra justo ahí al lado?
Sí, aquí hay que constatar que realmente la zona es relativamente tranquila, pero por otro lado hay que subrayar que aquí prácticamente en cualquier parte de la ciudad siempre tú tropiezas con algunos memoriales, por ejemplo, dedicados a los asesinados en esta ciudad, porque esta ciudad fue bombardeada activamente. Si diríamos, por ejemplo, en el año 2014, cerca del lugar donde trabajamos los periodistas, se organizaron las condiciones para nuestro trabajo en el centro de la ciudad, en pleno centro de la ciudad hay tantos memoriales dedicados tanto a los asesinados en los bombardeos de la aviación ucraniana contra la población de esa ciudad. ¿Por qué? Por su rechazo al golpe de Estado y por su rechazo a reconocer el gobierno golpista. Pero además aquí hay un monumento cerca dedicado también a los periodistas que cubrían el conflicto. Es decir, no solamente bombardeaba a la población civil, sino también a quienes cubrían, digamos, estos crímenes que se estaban cometiendo. Pero ahora la situación es relativamente segura. Aquí hay mucha seguridad porque desde el régimen de Kiev anunciaron una serie de sabotajes y provocaciones, sobre todo en el último día, así que hay bastantes militares presentes en las calles, en los colegios, cuya función es garantizar la seguridad y no, digamos, intimidar a la gente, tal como escribe la prensa occidental.
Bien, Víctor, justo acabas de mencionar la cobertura y la gente con armas en manos. Es que no es ningún secreto, si echamos un vistazo a las publicaciones que aparecen en la prensa dominante, como la solemos llamar, en concreto en la prensa española, yo vi un montón de fotos en las que aparecen siempre pues hombres uniformados con un Kalashnikov justo al lado de los puestos de votación o ahí mismo en el dentro, y lo presentan como si la situación fuera tal que la gente está obligada bajo el cañón de un fusil ir a votar. Además, tú pudiste hablar con los observadores, que no tienen por qué mentir, y a juzgar por sus declaraciones todo ha sido más que democrático.
Sí, es una buena pregunta, lo de soldados, lo de uniformados presentes en los lugares cruciales de lo que es el referendo, porque yo hablé directamente con estas personas explicándoles qué es lo que se escribe sobre ellos en la prensa hegemónica. Así diríamos, entonces estas personas se quedaron prácticamente boquiabiertas ante las mentiras que se escribe para la audiencia internacional sobre estas personas, porque, repito, ellos lo que están haciendo es garantizar la seguridad, sobre todo en unas circunstancias en las que provienen amenazas bien concretas desde el régimen de Kiev. Por ejemplo, hoy me dijeron en uno de los colegios electorales que ahí en las redes se difunde la información, es decir, una conversación secreta que se hizo pública sobre provocaciones, en particular también en Lugansk, donde, por ejemplo, unos grupos de saboteadores tenían previsto, y espero que esto no ocurra, recorrer la ciudad prácticamente tiroteando contra los colegios electorales y sus votantes. Así que, obviamente, que hay militares desplazados en la ciudad para garantizar la seguridad. Además, por ejemplo, en la misma República Popular de Lugansk, prácticamente ayer un misil impactó contra uno de los colegios también, lo destruyó, para que se entienda la necesidad de la gente que proteja a los votantes. Así que es una de las tantas fake news que estamos viendo, como también otra fake news que usted acaba de constatar, lo de la ausencia de observación internacional. Por ejemplo, yo mismo y mis colegas ya entrevistamos a muchísimos observadores internacionales que provienen prácticamente de todo el mundo, también del mundo hispanohablante, América Latina, España. Si hablamos sobre América Latina, es Argentina, Chile, Ecuador, Venezuela, entre otras naciones. Hay muchos observadores de la Unión Europea. Así que cuando esta prensa dice que, por ejemplo, mienten sobre los soldados o mienten sobre la ausencia de observadores, eso prácticamente deja a las personas que están aquí boquiabiertas.
Víctor, otra cosa que te quería preguntar. Tú estando ahí, seguramente sabrás mejor que nosotros. Lo que pasa es que en muchos reportajes que aparecen en cadenas federales de la televisión rusa, en otros medios, cuando entrevistan a la gente que explican por qué van al referendo y quieren votar por la adhesión de sus territorios con Rusia, en su mayoría son la gente de edad bastante avanzada, o sea, son la gente que tienen recuerdos presentes de su pasado soviético. Sin embargo, raras veces aparecen como entrevistados los jóvenes. Tú estando allí en la ciudad de Lugansk, ¿pudiste hablar con la población y con la juventud antes que nada para formarte una idea de cuáles son los ánimos en realidad?
Voy a explicar a qué se debe. Primero, lo de la gente de las mayores generaciones, así diríamos. La cosa es que esta gente recuerda muy bien la etapa soviética, de lo que son ahora mismo las repúblicas populares de Lugansk y Donetsk, y ellos lo pueden comparar con lo que les ofreció una Ucrania independiente, así diríamos. En ese sentido, ellos dicen que son dos mundos opuestos. O en la Unión Soviética todo era seguro, próspero, y luego vinieron esos tiempos de la independencia que todos recuerdan solamente con palabras malas, sin salarios. Las industrias empezaron a cerrarse porque el régimen de Kiev los estaba vendiendo, siguiendo sus intereses. Es decir, la gente se sintió abandonada, traicionada. Entonces se ha podido observar en muchas ciudades en esta zona el abandono en muchos sentidos. Así que ellos recordaban esta época soviética como algo bueno y ellos podían, digamos, con sus propios ojos ver la diferencia. Y además, un hecho muy importante, desde el año 2014, en el que Rusia ya está apoyando a esta región, esta gente nuevamente vio cambios positivos. Por ejemplo, apareció transporte público bueno, nuevos autobuses suministrados desde Rusia a esta región. Apareció luz en las calles. Para esas personas resulta que esto, en los tiempos de la independencia ucraniana, esto resultó un lujo. Es simplemente tener la luz en las calles, como también era un lujo tener agua en sus casas, porque durante el régimen ucraniano solamente se suministraba el agua a sus apartamentos durante 3-4 horas al día. Y con la llegada de Rusia, con la modernización, por ejemplo, de la infraestructura, gracias a la financiación rusa, la gente ve cambios. Eso también obviamente que ha influido en los ánimos que hay acá. Respecto a los jóvenes, hay un dato triste en ese sentido. ¿En qué sentido? Los jóvenes, muchos de ellos, sobre todo varones, ahora mismo se encuentran en el frente combatiendo. Así que por eso también no aparecen demasiado en los videos, pero por ejemplo a mí me tocó también hablar con jóvenes. Ellos participan en los llamados piquetes de información cuando en la ciudad hay instalaciones, así diríamos, donde los jóvenes ahí trabajan masivamente y ofrecen a la ciudadanía toda la información necesaria sobre el referendo, a dónde ir a votar, cómo votar, qué es lo que ofrece Rusia. Así que los jóvenes ahí, y puedo decir que la aplastante mayoría de la gente tiene una opinión bien comprensible y bien determinada. Es decir, todos quieren a favor de Rusia, a pesar de que sí que hay quienes tienen otra visión, sí que hay estas personas, y es normal, porque eso es obviamente el proceso democrático, referendo, donde al final la gente puede expresarse quién está por, quién está contra. Entonces eso es lo que está ocurriendo.
Bien, Víctor, y por último, como que vienes de una ciudad, una metrópolis que es Moscú, donde hay de todo, y llegas a Lugansk, se nota un gran contraste. Se nota que es una ciudad que está en los tiempos de la posguerra, o la vida ya se ha normalizado absolutamente, que no se nota para nada la presencia de unos combates relativamente cerca.
Realmente es una muy buena pregunta, porque aquí con mis propios ojos yo pude ver lo siguiente. Por ejemplo, Rusia, yo recuerdo perfectamente la Rusia de los años 90 y la Rusia de hoy. No solamente ciudades rusas grandes como puede ser Moscú y otras. Rusia en general ha hecho un gran camino en muchos sentidos, en lo que tiene que ver con las infraestructuras, en lo que tiene que ver con una vida cómoda, en lo que tiene que ver con el transporte público, servicios públicos, es decir, ese tipo de cosas, a nivel de carretera, a nivel de luces, por ejemplo, en nuestras ciudades. Luego tú vienes a la República Popular de Lugansk, que desde la independencia de Ucrania, entonces formaba parte de exactamente Ucrania, y te das cuenta de que aquí absolutamente nada se hizo desde esta independencia, a diferencia de Rusia, nada. Tú vuelves como a los años 90 aquí. Eso no es debido a la presencia, digamos, rusa, ocupación, o pueden inventar cualquier palabra. No, simplemente tú entiendes que aquí solamente hubo una decadencia perpetua prácticamente desde la independencia de Rusia, de Ucrania, y formaba parte de estos territorios de la Ucrania. Es decir, aquí no solamente no pasaba nada, aquí no se invertía ni un rublo, ni un dólar, yo no sé qué moneda. Es decir, que la gente aquí estaba abandonada y solamente la vida iba a peor, así diríamos. Por eso ellos vieron ya con la ayuda de Rusia cómo están cambiando las cosas y en ese sentido dicen, nosotros no tenemos ni la más mínima duda sobre cómo cambiará nuestra vida para lo positivo después de que si Rusia acepta la reintegración de nuestras regiones al resto del territorio ruso. Además, Rusia ya está ayudando masivamente, eso hay que decirlo. Yo, por ejemplo, mencioné lo de autobuses, lo de infraestructuras, lo de luces, pero además se está pagando a quienes perdieron sus pisos debido a combates. Por cada metro cuadrado la gente recibe un pago de 35 mil rublos. Es un buen precio que permite comprar algo nuevo en el mercado secundario y en caso de que puedan ser reparadas las infraestructuras o los pisos dañados, entonces se paga 6 mil rublos por cada metro cuadrado dañado. Es decir que hay un enorme apoyo desde el año 2014 y cada vez más sólido. Así que yo así diría qué es lo que yo podía ver acá en el lugar.
Bueno, Víctor, muchas gracias. No cabe ni menor duda que este viaje, esta misión tuya a Lugansk te va a enriquecer muchísimo como periodista. Así que cuídate y estamos esperando tu regreso a Moscú para que nos cuentes más cosas todavía.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
A continuación les invitamos a escuchar la entrevista de nuestro enviado especial al referéndum en Lugansk con el observador internacional argentino Lucas Adrián García. Escuchémosla.
Tengo 25 años y desde que tengo 18 años estoy involucrado en todo lo que tenga que ver con el fortalecimiento del compromiso cívico y la democracia. He participado en muchas elecciones en mi país y también en diferentes países observando. Y hoy estamos acá en la República de Lugansk con un grupo de observadores internacionales de diferentes países y lo que pudimos ver es una jornada democrática muy legítima y que está desarrollándose de una manera tal como nosotros esperábamos.
Lucas, una pregunta que no puedo evitar. Yo sigo algunas publicaciones en la prensa occidental, si diríamos, y yo veo afirmaciones que no hay observación internacional, no hay nadie que siga el proceso desde el exterior que lo pueda hacer más o menos válido, objetivo. ¿Cuál sería entonces su comentario al respecto?
Lo que decís es cierto. Nosotros buscamos información y todo lo que encontramos es una contradicción a lo que nosotros estamos viendo acá, porque acá nos encontramos con un grupo enorme de observadores internacionales de diferentes países. Y cuando nosotros estamos en Latinoamérica o en diferentes partes del mundo, vemos que por ahí la prensa siempre está mostrando algo totalmente diferente a la realidad que vivimos acá, lo que estamos viviendo acá. Lo que yo puedo ver es que la gente acá está muy con una esperanza muy fuerte, con una alegría por el hecho de poder venir, votar, elegir qué es lo que ellos quieren, ¿no? Y yo creo que mi compromiso aquí con este proceso democrático legítimo es no solamente quedarme con esta experiencia, sino que también después llevar a mi país y llevar a la región y contar de que nosotros sí tuvimos este compromiso de venir de diferentes países y observar acá. Tal, totalmente opuesto a lo que los medios están diciendo, ¿no? De que no hay observación.
Lucas, según su percepción, ¿en qué medida los referendos son una opción para traer la paz a estos territorios, tal y como, por ejemplo, afirma masivamente la gente local a la que nos tocó entrevistar para nuestro medio?
Bien, lo que yo creo que no es una opción, sino que es la vía apropiada para esto. Y es lo que también pude ver y hablar con personas de aquí, de la ciudad, diferentes lugares donde estuvimos observando. Y desde mi percepción es la vía más correcta porque es darle voz a las personas. El referéndum vendría a ser un micrófono para la voz de los lugareños.
Lucas, aprovechando la ocasión, yo quisiera denunciar prácticamente una cosa porque, por ejemplo, yo estoy aquí cubriendo este referendo. Yo trabajo para Sputnik, obviamente. Nosotros grabamos a diferentes personas, como es su caso. Luego lo subimos y resulta que nos denuncia la gente de diferentes países que se les bloquea la oportunidad de ver esas entrevistas. Es decir, no solamente se afirma que no hay observadores, sino que se impide ver qué es lo que están diciendo.
Bien, lo que decís es verdad, porque las personas tenemos que esforzarnos en buscar información porque el bloqueo es, vemos de que sí existe y de que la información no llega como debería llegar. Por eso vuelvo a repetir, nuestro compromiso como observadores internacionales no es solamente durante el proceso, sino después. O sea, llevar la voz y decir la verdad de lo que nosotros vimos acá, un proceso legítimo y desarrollado de una manera muy clara y sobre todo las personas vienen con la libertad a votar, ¿no? Eso es lo que nosotros esperábamos y lo que estamos viendo.
Se pudo ver informaciones, desgraciadamente, lo denunciaron algunos observadores, incluso de la Unión Europea, que recibieron algún tipo de amenazas por participar acá, que van a tener algunas consecuencias nefastas al volver a sus países. Ante estas informaciones, usted, no obstante, sí que consideró importante, yo no sé, pero volviendo un poquito sobre el por qué usted, sabiendo, yo creo que sobre las posibles consecuencias, acusaciones, yo no sé qué cosa tiene ese libro, ¿por qué usted consideró, no obstante, venir y ver?
Bien, porque como te lo dije, mi compromiso es con la democracia, es ver y velar de que las personas puedan ejercer su derecho a elegir. Y por supuesto que hoy también me hicieron una pregunta si estaba asustado en venir. No, en ningún momento dudé en venir. Y aquí estamos y vuelvo a repetir, la expectativa que teníamos la estamos cumpliendo porque la realidad en la que estamos viviendo es totalmente opuesta a lo que nos transmiten del otro lado del mundo. Así que no debemos tener miedo a las consecuencias y ser, si nuestro compromiso es real con la democracia, aceptar y hacer ver de que es la vía no ideal, sino apropiada para llevar a cabo este proceso.
Lucas, sería mi última pregunta, quizás sería un poquito salir del tema, ¿no? Pero es importante además que usted haya venido desde Argentina. Y me parece que es un país importante porque nosotros hemos desarrollado relaciones Rusia-Argentina en diferentes ámbitos, ferroviario, muchos otros. Por otro lado, sí que esta situación de Ucrania ha afectado en esa relación. Yo sé que es un tema grande, pero quizás en términos generales, ¿cómo ve usted el futuro de las relaciones en las que un poquito me parece que no se entiende ahora la situación? Los medios dicen alguna cosa, autoridades a veces otra, bien.
Bien, por supuesto que yo no puedo sentar una posición por mi país. Mi trabajo aquí es personal y también veo de que las relaciones con Argentina no se han roto, siguen fortalecidas. Es más, hace unos pocos meses nuestro presidente estuvo acá y todo el tiempo estamos viendo de que el poder de los medios está queriendo torcer todo esto, ¿no? Y bombardear de información que no es cierta para que las personas también puedan presionar y que las relaciones puedan de cierta manera verse afectadas. Pero yo veo en el presente y en el futuro que las relaciones podrían seguir incluso más fuertes. Yo recuerdo que hace unos pocos meses cuando el presidente estuvo acá mencionó de que Argentina podría ser la puerta de entrada de Rusia a Latinoamérica. Por eso lo veo con esperanza.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Personas, personajes, personalidades.
Todos pasan por el escáner de octavo mandamiento.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, firmó un decreto en el que se le concede la ciudadanía rusa a Edward Snowden, entre otras personas. Snowden es un ex empleado de la agencia de seguridad estadounidense NSA, conocido por denunciar programas de espionaje internacional por parte de Washington antes de recibir asilo en territorio ruso. Edward Snowden nació en Elizabeth City, Carolina del Norte, Estados Unidos, el 21 de junio de 1983. Proviniendo de una familia ligada a la Guardia Costera y al sistema de justicia estadounidense, Snowden tuvo un breve paso por el ejército en 2004. Una herida le impidió terminar su entrenamiento como parte de las Fuerzas Especiales, por lo que retornó a la actividad civil en 2005. Comenzó a trabajar para la CIA en 2006, donde se destacó por sus capacidades informáticas. En 2009 dejó su trabajo de inteligencia para depender de empresas privadas que asesoraban a la National Security Agency, NSA. Desde su posición como asesor, tuvo acceso ilimitado a los datos obtenidos por la agencia. Estos datos eran recabados por diferentes programas, como Prism, Muscular o Témpora, de las redes sociales y comunicaciones de usuarios de todo el mundo, para luego ser compartida entre las agencias de inteligencia de la Alianza de los Cinco Ojos. Estos cinco países siendo Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Snowden filtró los datos sobre estos programas gubernamentales de espionaje a la población general a varios periodistas, siendo Glenn Greenwald de The Guardian el primero en contactarlo. De acuerdo al Departamento de Estado, Snowden habría obtenido más de 1,5 millones de documentos de varias agencias de seguridad. En mayo de 2013, Snowden pidió licencia de su trabajo y se dirigió a Hong Kong. La publicación de sus documentos comenzaron cuando ella se encontraba allí el 5 de junio de 2013. El 14 de junio, el gobierno estadounidense presentó cargos contra Snowden por robo de propiedad gubernamental y violación a la ley contra el espionaje. El 21 de junio, su pasaporte fue cancelado, pero igualmente Snowden logró abordar un vuelo y llegar a Moscú el día 23. Edward Snowden permaneció en el aeropuerto por 39 días, hasta que se le otorgó el estatus de asilo temporario. Durante este periodo, Ecuador, Nicaragua, Bolivia y Venezuela le ofrecieron asilo en su país. Cuando el presidente boliviano Evo Morales volvía de una conferencia en Moscú en julio de 2013, comenzó a correr el rumor de que Snowden se encontraba en su avión. El avión fue obligado a aterrizar en Austria después de que Francia, Italia y España le negaran el paso por su espacio aéreo. Este incidente mostró hasta dónde fue capaz de llegar a Estados Unidos por capturar a quien le había mostrado el lado oscuro de sus servicios de inteligencia. Los periodistas que publicaron los documentos de Snowden obtuvieron el premio George Polk y el premio Pulitzer. Dos películas se hicieron sobre su actividad: el documental Citizen Four, de la directora Laura Poitras, en 2014, y Snowden, de Oliver Stone, en 2016. Edward también publicó su autobiografía en 2019 bajo el título Permanent Record. En octubre de 2020, Snowden obtuvo su residencia permanente en Rusia. Un mes después, inició el trámite para obtener la ciudadanía junto a su mujer, con quien estaba esperando el nacimiento de su hijo. A pesar de haber obtenido la ciudadanía rusa, el gobierno estadounidense sigue esperando que Snowden retorne a su país para enfrentar un juicio por el cual le podrían otorgar 30 años de cárcel. Con el antecedente de Julian Assange, es poco probable que Snowden tome esa decisión voluntariamente.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Dos tercios de los cubanos le dijeron sí al nuevo Código de las Familias este domingo. Nuevas formas de entender al matrimonio, la familia, la adopción y la responsabilidad parental cambiarán a la sociedad cubana. Con más detalle, nuestro compañero Sebastián Tapia. Adelante.
Gracias, Víctor. Con la firma y ratificación del código por el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez, termina un largo proceso para actualizar el Código de las Familias. Tras la aprobación y ratificación de la nueva Constitución cubana en 2019, el código debió ser actualizado para que no haya discrepancias con la nueva Constitución. La propuesta del código fue sometida a un proceso de consultas populares, por lo que del 1 de febrero al 30 de abril de este año, la población de la isla presentó propuestas, modificaciones e innovaciones para ser consideradas en el proyecto. Alrededor del 50% del texto y sus artículos fueron modificados para acomodarse a las propuestas populares. El proyecto luego fue aprobado por la Asamblea Nacional del Poder Popular, el Parlamento cubano, en julio pasado, para luego ser sometido a referéndum. Más de 6,2 millones de personas acudieron a las urnas, representando el 74% del padrón electoral. De ellas, el 66,87% votó a favor del código, cerca de 4 millones de votos. Por su parte, 33,13% de los electores prefirieron rechazar el código, es decir, poco menos de 2 millones de personas. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, se refirió al proceso democrático con el que fue elaborada la norma justo antes de emitir su voto.
Ha sido sometido a dos procesos de participación, diría amplio, un proceso de consulta popular y un proceso de referéndum. Eso generalmente lo hemos vivido en constituciones, pero no en leyes de este tipo. Eso también nos está diciendo que el país va también al camino de seguir ampliando su ejercicio democrático participativo dentro de la construcción socialista y que cada vez, como lo hemos hecho con las últimas normas, cada vez se llegan a las normas jurídicas que aprueba la Asamblea Nacional con más participación.
Díaz-Canel también se refirió a la situación económica en la que tiene lugar este referéndum. Resaltó que el bloqueo económico incrementado desde la administración Trump no es suficiente para detener a los cambios sociales en la isla.
Yo creo que también hemos asumido una posición de valentía, de convocar a un referéndum en las condiciones que está viviendo el país. Todos sabemos que hay una situación difícil en lo económico, en lo social, de desabastecimiento, de apagones, de carencias. Tenemos una parte importante de la economía paralizada por todas las situaciones de la envergadura del efecto de las medidas aplicadas por el presidente Trump en su mandato contra Cuba y que han sido mantenidas por la actual administración.
Entre las novedades de la nueva ley está la ruptura con los cánones de la familia tradicional, la ampliación del concepto familiar, el reconocimiento de los derechos de cada uno de sus integrantes, el respeto a la libre elección en los modelos de convivencia y el protagonismo de los niños y niñas a la hora de ejercer sus derechos. El código elimina la obligación de que los hijos lleven siempre el primer apellido del padre y luego el de la madre, sino que el orden es decidido por acuerdo entre los padres. También incluye la posibilidad de tener más de dos vínculos filiatorios, ya sea por causas originarias o por causas sobrevenidas, y en ambos casos, este vínculo queda legalmente conformado con independencia del lazo biológico o el componente genético de las personas implicadas. La multiparentalidad es reconocida judicialmente, y en el caso de las asociadas a la socioafectividad, se le tomarán en cuenta todos los factores y circunstancias pertinentes y puede disponerse o no en el reconocimiento de la filiación a favor de quienes lo han solicitado sin que ello conduzca al desplazamiento de las filiaciones ya establecidas. Es decir, la relación entre madre o padre e hijos no dependerá solo de la sangre, sino también de los vínculos afectivos que sean registrados judicialmente. Se establecen además cambios en el ámbito de la filiación adoptiva. El código prevé que un niño o niña pueda ser adoptado por una o dos personas, ya estén casadas o en una relación de hecho afectiva. También se reconoce el concepto de gestación solidaria, esto es, una subrogación de vientre, pero no de carácter comercial. Debe ser ofrecida de forma gratuita por una mujer para ayudar a una pareja que no puede gestar. El objetivo es facilitar la creación de nuevas familias y al mismo tiempo evitar un mercado de subrogación de vientres. Se reemplaza el concepto de patria potestad, donde los padres sanguíneos tienen la capacidad de decisión sobre la vida de los hijos, por el de responsabilidad parental. Este concepto remarca el deber de los padres de educar a sus hijos para que tomen sus propias decisiones y establece la posibilidad de transmitir este compromiso a otros miembros, con carácter temporal y a partir de la vía judicial o de manera voluntaria por escritura notarial. El presidente Díaz-Canel destacó que el objetivo del nuevo código es representar a aquellos que el código anterior no reconocía.
Por eso digo, el código hay que leerlo, hay que interpretarlo, hay que asumirlo con el corazón, desde el corazón, poniéndose siempre en el lugar de los otros, poniéndose siempre en el lugar de personas que han tenido situaciones complejas que hoy el código reconoce, niños sin hogar, el tema de parejas de afecto, que después no han tenido todo el derecho a determinadas garantías, las problemáticas que tenemos también a nivel social de reconocimiento, de si una persona elige tener una pareja con otra del mismo sexo o no. Yo creo que el código también rompe prejuicios que teníamos, tabúes que tenemos.
Y es tal vez la redefinición del matrimonio, uno de los puntos más discutidos del código. De acuerdo al artículo 197, el matrimonio es la unión voluntariamente concertada de dos personas con aptitud legal para ello, con el fin de hacer la vida en común sobre la base del afecto, el amor y los respetos mutuos. A diferencia del código de 1975, no se lo limita a la unión entre un hombre y la mujer. Al no incorporar el género de las personas en la definición, el matrimonio homosexual es reconocido como válido. Este punto desató la oposición de una buena parte de la población por motivos religiosos. Incluso, la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba emitió una declaración criticando la introducción en la legislación de contenidos de lo que llaman ideología de género. También se oponen a la pluriparentalidad, a la aplicación de técnicas de reproducción humana asistida a parejas del mismo sexo y a la fecundación in vitro postmortem, así como a la gestación solidaria. El presidente reconoció estas posiciones como válidas, pero declaró que el código busca reconocer nuevos modelos de familia sin abandonar a la familia tradicional.
Yo creo que nosotros no hemos superado 62 años. En algunas personas, en algunas familias, un criterio patriarcado en la concepción de la familia. No siempre hay la atención, la comprensión hacia la diversidad por algunos. Hay personas que lamentablemente, yo creo, no, nosotros hemos, por supuesto, respetado el derecho y la opinión de todos, pero yo creo que hay personas que por fe, por credo, no han comprendido que el código no niega el tipo de familia que ellos defienden. El código da garantías para ese tipo de familia, pero da garantías para otros tipos de familia.
Díaz-Canel también reconoció que parte del voto en contra del proyecto no se debe a valores religiosos, sino simplemente por estar en contra de la Revolución Cubana.
Hay personas que, como uno ve, que se manifiestan contra el código, sobre todo en las redes sociales, con un lenguaje muy agresivo, muy vulgar, lleno de odio. Si el código dijera todo lo contrario de lo que dice este, esos odiadores también estarían criticando el otro código. O sea, no es un problema de convicciones, no es un problema de razonamiento, no es un tema de racionalidad, no es un tema de sentimiento, no es un tema de emoción. Sencillamente hay gente que adopta una posición como esa ante el código porque consideran que si es un código dentro de la revolución, por la revolución, en una sociedad en revolución, entonces el código no debe valer.
El nuevo Código de las Familias de Cuba marca un claro avance social en la isla, defendido desde la perspectiva de extensión de derechos sociales. El proceso ampliamente democrático de su elaboración, discusión, modificación y ratificación confirma que refleja la voluntad popular. Solo el tiempo dirá si estos cambios serán beneficiosos para el pueblo cubano, pero lo importante es que ellos no han sido impuestos, sino surgidos del mismo pueblo.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Final para esta edición número 362 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Hemos aportado a esta edición desde la capital rusa, Moscú, quien les habla, Víctor Sujov, Sebastián Tapia, y desde la ciudad de Lugansk, nuestro enviado especial, Víctor Ternovsky.
Y desde Barcelona, Javier Benítez, les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.